Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino y nos vamos vía telefónica con el dirigente de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional, el amigo Carlos Rivera. Buenas noches, Carlos. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos.
Carlos, cuando termine el año 2025, cosas positivas siempre uno tiene, cosas negativas, pero vamos a empezar hablando de cómo termina la salud de Carlos Rivera cuando termina el 2025.
No, pues, gracias a Dios estamos bien, lo más importante, estamos bien de salud, mi familia, mi hijo y mi familia están bien, o sea que eso es una bendición. Pasó, como todos saben, pasó un pequeño percance de salud, pero gracias a Dios no pasó a mayores.
Carlos, cuando hablamos de tus comienzos en el baloncesto, podríamos decir que tú fuiste uno de los primeros que se fue a estudiar en la escuela superior a los Estados Unidos.
Sí, fue por aquellos tiempos no mucha gente salía y para mí fue una bendición. El señor que fue mi mentor, el profesor Eduardo Brin, fue quien hizo esa gestión, ¿verdad?, con Arturo Álvarez. Y pues, ahí empieza una experiencia bien bonita, que tengo muchos recuerdos. Gracias a ellos, pues, me pude desarrollar más tarde en el baloncesto. Y pues, siempre lo digo y lo diré, estoy eternamente agradecido con ellos. Por esa bendición.
Carlos, ese equipo que tú fuiste a jugar en los Estados Unidos, en un momento determinado, era prácticamente un equipo de boricua.
Sí, cuando yo llegué eran cuatro dominicanos y pues, llegué yo y al año siguiente éramos cinco puertorriqueños, José Juan Barea, Jesús Verdejo, Sammy Hernández y Iván López.
Carlos, ¿cómo te ayudó ese viaje a comenzar tu carrera como baloncelista?
No, pues fue bien importante para mí porque pues abrió muchas puertas. Obviamente, si no fuera por esa experiencia mía, mi Cristian, no. Yo se me hubiese complicado bastante poder llegar, al igual que mis compañeros, llegar a poder jugar baloncesto universitario. Entonces, pues, la cual fue otra experiencia para mí, muy importante en mi vida, ¿verdad? Porque me enseñó muchas cosas, la disciplina. Y pues de ahí yo creo que fue donde empezó a progresar mi carrera.
Háblanos de tu experiencia colegial.
No, es una experiencia, pues, la cual a mí me encantaría que todos los muchachos que aspiran a ser jugadores de baloncesto puedan tener, porque pues la disciplina que se requiere, ¿verdad? Y la manera de trabajo. En cuanto no solamente el baloncesto, sino la manera de combinar los estudios con el entrenamiento, con el juego, es muy importante. Yo creo que nos ayuda a ser mejores profesionales una vez terminamos esa experiencia y nos vamos al nivel profesional.
Carlos, jugando en el exterior, ¿cuánto tiempo tú jugaste en el exterior y con quién?
Bueno, jugué años, no los tengo, pero jugué 10 años en México, jugué 2 en Polonia. Y después mi carrera en Puerto Rico duró cerca de 20 años en el BCN. Bueno, yo empecé temprano en el BCN a finales de los 90 y de ahí pasan las reglas de NCAA que poco más tarde, a principios de los 2000, pasan las reglas de no poder jugar profesional. Pero yo empecé temprano y pues me retiré hace unos años atrás. Estuve jugando hace cerca de 20 años.
Oye, el Carlos Rivera que jugó el baloncesto, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Si jugara ahora, yo sé que jugaste hasta hace poco, pero si jugara ahora, el baloncesto ahora mismo no se juega como tú jugabas, tu estilo era más bien un estilo como europeo.
Sí, pues fue lo que yo llevaba desde chiquito viendo, ¿verdad? Los Toñito Colón, Fico López, esos grandes poingares que tuvo Puerto Rico. Un poco más tarde tuve a vos y yo, a Cristian, en el mismo equipo, compartimos cancha con ellos. Entonces, pues uno va cogiendo cositas de cada jugador, ¿verdad? Y trato de sacarle el mayor de los provechos, pero sí, a mí me gusta mucho el baloncesto europeo. Creo que ese era un poquito más mi estilo de juego.
Carlos, en Puerto Rico, no, yo pienso en ocasiones que tenemos un problema, que queremos jugar como si fuéramos jugadores de NBA, pero no tenemos ese talento.
Sí, es un problema que tenemos. Es un problema de, yo creo que de educación. Estamos tratando de copiar un estilo de juego que no es el de nosotros, porque físicamente no tenemos esas capacidades. Pero a la misma vez, cuando vamos a jugar el baloncesto FIBA a nivel selección nacional, pues tratamos de jugar FIBA, pero a la misma vez con una mentalidad de NBA. Entonces tenemos que entender bien qué es lo que queremos hacer. Obviamente, tú no puedes tratar de copiar un estilo de NBA cuando no tiene las características que tienen ellos. Pienso que deberíamos inclinarnos un poquito más al baloncesto FIBA. Yo creo que nos podría ayudar un poquito más en nuestro juego.
Carlos, ¿a qué se debe tu éxito tan temprano en tu carrera como dirigente?
Es una bendición de Dios, ¿verdad? Siempre lo hablaba con una amistad de los otros días. Tú sabes, aquí pasó uno de los mejores coaches que ha dado Latinoamérica, un coach de medallas en mundiales y en olimpiadas, el señor Sergio Hernández. Y pues se le complicó. Ese equipo pues no daba, ¿verdad? No pudo adelantar, no explotó de la manera que se quería. Y pues después vino Carlos Morales, que hizo un gran trabajo, otro gran coach, uno de los mejores que ha tenido Puerto Rico, pero pues me tocó a mí. Y la única manera que lo puedo decir es una bendición de Dios, porque pues el equipo, los equipos son complicados, tú sabes, y tú tratar de crear una cultura, ganadora, no es fácil. Nosotros lo tuvimos esa bendición aquellos años, 13, 14 y 15 en Ponce. Después se perdió un poquito esa cultura. Entonces, tratar de volver a que la gente entienda que lo más importante es ganar, que cuando tú te pones una camisa, tú representas primero un pueblo, después una franquicia, una historia, después el nombre que tiene al frente, y todas esas cosas, hay jugadores que se les complica. Y hacerle entender a estos muchachos jóvenes de hoy en día que ganar es lo más importante, es bien complicado. Y de la única manera que yo lo veo, ¿sabes? Papá Dios ha sido bueno conmigo y fue bueno con el equipo estos últimos 2 años, pero hay que dejarlo atrás. Ya en los próximos meses empieza la nueva temporada, donde todo el mundo empieza desde cero. Y lo que pasó el año pasado, pues pasó ya, ¿verdad? No podemos vivir de esa bonita experiencia del año pasado de poder llegar a una final.
Carlos, en el caso tuyo, tú eras un jugador que se te reconocía un liderato dentro del equipo, al extremo que te llamaban el eterno capitán. ¿Ese liderato te ayuda cuando haces la transición a dirigente?
No, la verdad que no. Tú tratas de pasarle tus experiencias, pero al final del día son los jugadores. Me lo decía Sergio, me lo dijo Paco, tú sabes, al final tú tratas de poner todo lo que tú puedas en la cancha, pero los jugadores son los que tienen que ejecutar. Los que crean ese ambiente también, por más que un coach trate de empujar esa cultura, los que tienen que crear ese ambiente son los jugadores. Y pues yo tuve esa bendición porque yo me crié viendo jugadores que lo único que le importaba era ganar. Entonces, ahí va ese paso.
Carlos, ¿en qué área tienes tú que debes trabajar como dirigente?
Pues obviamente la paciencia, me lo dijo un amigo, Javier Torres, me dijo una vez si tú crees que los jugadores van a jugar como tú jugabas, como tú pensabas, vas a ser un mal coach. Y eso siempre me ha quedado grabado, tú sabes. El pasar el mensaje de la lectura de juego, el conocimiento, todas esas cosas, es un poquito complicado y ahí es donde uno tiene que mejorar.
Carlos, ¿qué metas tienes como dirigente?
No, tú sabes, yo lo que quiero es llevar al equipo, ¿verdad? Lo más importante para mí es que se respete la franquicia donde quiera que uno esté. No sé cuántos años yo vaya a hacer esto, puede ser que me levante para mañana y no diga, no quiero ser más dirigente, tú sabes. Me gusta más enseñar que manejar un equipo. Pero la meta yo creo que siempre tiene que ser la misma, tú sabes, llevar al equipo a lo máximo, independientemente al final el resultado sea el que tú quieres o no, pero es llevar al equipo en una dirección.
Carlos, como jugador fuiste un ganador, ganaste varios campeonatos. ¿Cuánto evolucionó el baloncesto de que tú debutaste en el BCN al baloncesto que jugamos ahora en el 2025?
No, mucho, tú sabes. De muchas maneras, tú sabes. Ha cambiado, ahora el baloncesto se juega diferente. El baloncesto va cambiando todos los días, tú tienes que mantenerte, ¿verdad? A la par con el baloncesto. Cada día salen las estrategias nuevas. Hoy en día, pues, es mucha estrategia. Yo veía un talento antes que hoy en día, pues, está un poquito complicado verlo. Caso Larry Ayuso, Cristian Dalmau, Eric Asiano, y aquellos jugadores que antes de ellos, tú sabes, era un talento natural. Hoy en día tú pones un Eric Asiano en el BCN, tú sabes. No va a haber un jugador que se le pueda parar al lado, el mismo Larry. Y así puedo seguir mencionando un montón de jugadores. Yo tuve la bendición de poder jugar Pela Picurín en cancha, aunque estaba sentado en el banco aplaudiendo, pero lo pude ver, tú sabes. Hoy en día tú no vas a ver un Picurín. Pero en la parte de estrategia, pues los coaches se han educado un poquito más y han tratado de ser un poquito más dinámicos.
Carlos, en Puerto Rico se juega, yo diría, mucho baloncesto. Pero cuando vemos el desarrollo de los baloncelistas en Puerto Rico, no va a la par de la cantidad de gente que juega.
Sí, pero pues, a veces menos es más. Jugar menos juegos, menos baloncesto sería mejor. Esto en el tema de la cantidad, se está jugando demasiado y no estamos desarrollando niños porque estamos pendientes a ranking, a páginas, a cosas que la verdad no tienen, no te llevan a ningún lado. Y nos hemos olvidado de desarrollar, se está jugando demasiado juego. El baloncesto está fuera de control ahora mismo, en mi opinión. Lo que estamos haciendo un daño a los muchachos, jugando torneos escolares todos los fines de semana, hay 5 o 6 torneos. Es un daño y pues no es el camino. Creo que ya es tiempo de ponerle un poquito de control a eso. Torneos privados, torneos escolares, torneos federativos, cuando sumas todas esas cosas, es demasiada carga para el muchacho. Se quiere jugar más de lo que se entrena, lo cual no está bien.
Carlos, recientemente la selección de Puerto Rico jugó 2 partidos frente a la selección de Jamaica, perdió, y lo que se ha visto es una crítica masiva contra el equipo nacional y contra la dirección, pero en ocasiones no somos injusto con el cuerpo técnico cuando dirige un equipo que prácticamente no ha practicado.
Sí, yo creo que siempre toda la carga cae en el cuerpo técnico, especialmente en el coach. El coach es el que se lleva toda la carga, pero sí somos injustos. Yo creo que las preparaciones tienen que ser adecuadas, aunque es igual para todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos que evaluar dónde es que se puede mejorar. La verdad, yo, y no lo digo por este resultado, sino porque anteriormente, pues ya viene este sistema nuevo, las ventanas, es un poquito complicado. Pero, pues, las personas que están ahí adentro, yo creo que tienen el poder, ¿verdad?, de poder evaluar y ver dónde tenemos que mejorar y en qué dirección tenemos que ir. Porque, pues, son ellos los que tienen toda la información, ¿verdad? A nosotros a veces nos gusta comentar, el puertorriqueño es loco poniéndole el cuchillo rápido a la gente sin saber, sin conocer realmente qué es lo que pasa, pero definitivamente, Rafi, como tú dices, esta ventana nos tiene que abrir los ojos y volver a evaluarlo, evaluar el sistema, evaluar los jugadores y todo lo que está alrededor y buscar la dirección correcta. Yo pienso que así lo vamos a hacer, tú sabes. Pero la culpa no puede caer sobre solo una persona, que es el coach.
Carlos, los Leones de Ponce en el 2025 fueron los subcampeones del BCN. ¿Qué te faltó para ganar?
Lamentablemente, ¿sabes? Que faltó, pues, Bayamón es un equipo superior. Aún así, nosotros saludables, obviamente pasaron situaciones de salud, aún así saludables, Bayamón era un equipo superior. A veces eso hay que reconocerlo. Pero nosotros tenemos espacio para mejorar, es un equipo joven. Si se hace un plan estructurado de trabajo, ver las áreas donde el equipo necesita mejoría. Nosotros por segundo año consecutivo somos de los peores equipos desde la línea de 3. Yo creo que tenemos que mejorar en esa área el tiro de 3 para poderle crear más juego a Yesterel de Jesús, que es nuestro mejor jugador. Y obviamente, pues seguir poniendo piezas clave en el equipo.
Ahora mismo pasó la agencia libre. ¿Qué jugadores ustedes perdieron y qué jugadores contrataron?
No contratamos ninguno. Nosotros, yo creo que teníamos muchos jugadores. Perdimos a Yao López, que se fue en la agencia libre, y Jonathan Han. Pero tenemos, pues, Cristian Negrón en esta ventana lo hizo muy bien. Pienso que entre la baja de ella, pues Cristian tiene que asumir un rol mucho más importante en el equipo. Y nosotros reconocemos que él es un jugador importante. Si miran los últimos dos años, para los juegos, para nosotros clasificar los juegos importantes, Cristian fue un plus para nosotros, fue la diferencia. Pues este año se espera que tenga más oportunidades y yo creo que él está listo para ese reto.
¿El equipo podría estar realizando cambios de jugadores o tú piensas que se va a mantener con el mismo plantel?
No, hay que mirar todas las opciones, sin duda alguna, porque nosotros tenemos que mejorar si queremos llegar a ese campeonato. Estuvimos cerca, pero pues nos quedamos cortos. Yo creo que la parte de los jugadores nativos, si podemos traer jugadores de calidad, estilo selección nacional, deberíamos poder hacerlo. Siempre que tú tienes uno o dos jugadores de selección nacional en tu equipo, mientras más jugadores de selección nacional tú tengas, más oportunidades vas a tener. En este caso nosotros tenemos solamente a Cristian Negrón.
¿El sorteo de jugadores novatos podría ser un sitio donde ustedes consigan algo que lo pueda ayudar, o estos jugadores que salen del sorteo muy raras veces ayudan?
No, nos ayudan, claro que nos ayudan. Nosotros, pues, nos ayudan en la juventud. Nosotros cogimos un Alejandro Vázquez, un muchacho joven que en dos o tres años, cuando adquiera un poquito más de experiencia, va a ser un gran jugador. Este equipo de Ponce, el actual equipo Ponce, se hizo a través del sorteo. Jordan Murphy, Cristian Negrón, Alan Ford, ahora mismo Alejandro Vázquez. Entonces sí, yo creo, mirando el futuro, pues son jugadores que ayudan, pero sin duda alguna, tener uno o dos jugadores veteranos de selección nacional no vendría mal para las aspiraciones del campeonato de los Leones de Ponce.
De los jugadores nativos, ¿hay alguno que esté jugando en el exterior que ustedes piensan que va a llegar tarde?
Nosotros hasta ahora mismo no tenemos ningún jugador jugando en el exterior, en la cual León, pues, si lo vienes a ver, una noticia positiva, porque te llegan temprano, pero a la misma vez a mí me causa preocupación, porque pues los jugadores, normalmente los jugadores élite juegan todo el año, pero nos da una oportunidad de tenerlo desde el día uno, hacer una buena pretemporada. Debería ser más de un mes de pretemporada. Estamos hablando de una buena pretemporada de dos meses, mes y medio. Eso es lo que hacen los equipos, ¿verdad? Entonces, pues, en este caso, por primera vez, yo creo que Ponce va a tener ese grupo completo desde la pretemporada.
¿Los refuerzos repites o podrían haber refuerzos nuevos con los Leones?
No, podrían haber refuerzos nuevos, definitivamente. Muchos de los refuerzos nosotros, en el caso de Bow, Michael DeBow y Brady Manning, firmaron en el exterior. Eso es un pequeño problema para nosotros, ¿verdad? Porque nos encantaría poder tener el núcleo completo desde el inicio, pero no es así. Y ahí es que está el tema, poder buscar refuerzos nuevos que se adapten a lo que tenemos. Lo bueno cuando tenés ya un núcleo de jugadores nativos que ya tienen esa cohesión, pues los refuerzos se tienen que adaptar a ellos.
Carlos, ¿la revisión de jugada se limitó a una por partido, favorece esa decisión?
No lo veo bien el límite de cambios por refuerzo. Son seis cambios solamente. Sabiendo que el BCN empieza el 21 de marzo y hay ligas que la atrasaron, pues el chance a coger refuerzos que tú no vas a terminar la temporada con ellos es bien alto. Los buenos refuerzos, los refuerzos elite, están jugando en liga elite. Entonces no entiendo, la verdad, por qué se cambió a seis cambios por refuerzo. El límite, si tú ganas el challenge, deberías tenerlo, pero pues son cosas que los coaches no tienen ni voz ni voto, la cual debería ser los que tengan, porque son los que saben, ¿verdad? Pero hay otras personas que toman decisiones.
En el caso de las secciones, ¿se mantuvieron las secciones? ¿Tú favoreces ese formato o favoreces el formato anterior?
Eso, veo mucha gente quejándose y obviamente cada cual tira para su lado, pero yo creo que para aceptar en esa decisión, tú tienes que mirar muchas cosas. Por ejemplo, el impacto que tiene la fanaticada, el impacto que hubo en los juegos versus sesiones, ¿verdad? La sesión de acá versus la sesión de allá. ¿Cuál fue el récord entre las sesiones para saber si, es un plus o es un contra, es injusto para la sesión A versus la sesión B? Yo creo que estamos disparando muy rápido, sin hacer un análisis concreto del impacto que eso tiene.
Carlos, cuando se analiza las secciones y tú analizas la sesión donde tú jugaste, los equipos que dominaron la sesión no fueron los que fueron a la final de Puerto Rico, fue el equipo de Ponce. Había un balance grande porque ustedes terminaron eliminando al equipo de Mayagüez, que fue el equipo que dominó la sesión.
Sí, por eso te digo, entonces tú tienes que ver los récords entre las sesiones. Por ejemplo, hubo un comentario de un jugador de la sesión de la sesión A de Carolina y dice que es la final, pero entonces él cogió 4-0 contra Bayamón. Esa es de que tú me estabas hablando. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas. No podemos estar dando opiniones solamente por querer decir algo. Yo creo que hay que evaluar los récords que tuvimos. Por ejemplo, Ponce contra la sesión de allá, Mayagüez contra la sesión de allá, el impacto deportivo que tuvo.
En el caso de los equipos, ¿se han reforzado o los cambios que han hecho hasta el momento? ¿Tú crees que la decisión se ha mantenido igual o podrían haber cambios grandes en lo que vimos el año pasado, lo que vamos a ver este año?
Bueno, no sé si quieren cambios grandes. Yo creo que los cambios grandes los ha hecho Santurce. Obviamente se reforzaron con Jordan Howard, a un equipo que ya era poderoso. Entonces pues está todo el mundo buscando reforzarse, pero pues no es así. Yo creo que ahora mismo el equipo que ha podido hacer cambios con Nativo, reforzar su equipo con Nativo, ha sido Santurce.
Oye, en el caso de Bayamón se habla y se comenta y se dice que es posible que no cuenten con ninguno de los tres refuerzos. Conseguir una trilogía de refuerzos como esa no estaría fácil.
No es fácil. O sea, conseguir refuerzos de calidad no es fácil. Y obviamente los que tenía Bayamón era de primer nivel, son jugadores calidad de NBA. Yo creo que pocos equipos pudieron tener refuerzos como eso. En el caso de nosotros, pues nos toca perder un Brady Manning, que es un jugador de Euroliga, que otra situación complicada, ¿verdad? Cuando tú consigues jugadores de Euroliga, es una bendición. En el caso de él, pues lo perdemos por un contrato en el exterior, que era lo que te he hablado ahorita, de los jugadores de élite. Pues, ahora le toca a Bayamón hacer el trabajo, al igual que todos los equipos, conseguir esos refuerzos que te impactan.
Carlos, ¿en qué se puede mejorar en el BCN para de cara al fanático?
No, yo creo que el espectáculo, obviamente la competencia está buena. Yo creo que el BCN ahora mismo está en el mejor nivel. Cuando viene a ver los últimos años de competencia, el BCN ahora mismo es la liga que se está hablando, una de las mejores ligas, si no es la mejor después de la NBA en América. Y eso lo ha dicho grandes coaches que han estado en esta liga. En el caso de Sergio lo decía, esta liga es la mejor liga después de la NBA en América, sin duda alguna. Y pues, yo creo que podemos mejorar el espectáculo para el fanático. Tú sabes lo que
necesita el estado. Pues. Carlos, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Un momento todavía para dejarme jugar.
Gracias, Rafi. Bendiciones, éxito.
Muchas gracias, Carlos, y buenas noches.